Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
11 y 5 de la noche, 10 y 5 en Canarias. Vamos con la información. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, buenas noches. Vamos a empezar con una buena noticia, porque 12 días después de la Dana, que ha devastado a distintos municipios de Valencia, este domingo la localidad de Ribarroja, una de las más dañadas, se ha convertido en la primera que ha despejado todo su casco urbano de coches, de muebles, de barro y de lodo. Así que vamos a saludar a esta hora a Robert Raga, es el alcalde de Ribarroja. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, alcalde, es una buena noticia en medio de la tragedia. ¿Cómo está el pueblo ahora mismo si lo comparamos con el domingo pasado?
Bueno, el pueblo y las urbanizaciones, porque es un casco urbano, estamos pegados al río Turia, que se desbordó, pues están en condiciones, bueno, diríamos normales, después de episodios que hemos tenido respecto al río Turia de desborde que habían sido bastante preocupantes. En ese sentido estamos bien. Y ahora queda la área industrial, que hay 1.400 empresas, 20.000 trabajadores, pero también en ese sentido vamos viendo un poco la luz al final del túnel.
¿Qué queda por reconstruir, aparte de ese área industrial de la que está hablando ahora?
Bueno, nos queda reconstruir, pero también hemos avanzado muchísimo. Nos quedamos incomunicados el casco urbano con 3.500 vecinos de urbanizaciones que están al otro lado del río Turia y por tanto ya tenemos la certeza de que vamos a empezar a construir el puente con la Diputación Provincial y entre tanto los militares a través de la UME y los militares propios de otros cuerpos van a construir un puente provisional para que nuestros vecinos después de 12 días puedan comunicarse con normalidad con el casco urbano. Y por tanto, esa es una muy buena noticia después de haber despejado todos los inconvenientes que teníamos con casco urbano y urbanizaciones como consecuencia del desbordamiento del río Turia.
¿Y cómo están los vecinos, alcalde? Mañana empieza una semana, bueno, pues de intentar volver a la normalidad.
Sí, sí, nosotros ahora ya vamos volviendo a la normalidad. Quiero también decir en este momento nuestra solidaridad, que estamos trabajando y ayudando a aquellos municipios que están preocupaciones que nosotros y que están en la zona cero y que hay que ayudarles muchísimo, como Picaña, Paiporta, Sedaví, Alfafar, en fin, Mijajería, Catarroja, y estos sí que están pasando un momento crítico. Nosotros, por el trabajo y también por nuestras circunstancias geográficas, estamos superando el problema. Empezamos a ver esa luz al final del túnel, como decía, y tanto el área del casco urbano y urbanizaciones como el área industrial, quiero recordar que es muy, muy importante reconstruir un área logística con 1.400 naves, 20.000 trabajadores que están parados al día de hoy, pues ponerla en marcha. Y también tenemos buenas noticias porque hemos conseguido un contrato muy importante ya, que empieza el martes, para despejar todo el tema de residuos, empezar a abrir empresas, en fin, quitar todo aquello que estaba afectando muchísimo a una área logística de primer nivel de la Comunidad Valenciana.
Robert Raga, alcalde de Ribarroja, muchas gracias por habernos atendido esta noche.
Gracias a ustedes.
El presidente de la Generalitat Valenciana vuelve a querer confrontar con el gobierno central. Esta vez a cuenta del suministro de agua en los municipios más afectados por la Dana, el Ministerio de Teresa Rivera ha recomendado hervir el agua en 60 localidades antes de consumirla y Mazón ha dicho esto.
No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos. De tal manera que el agua embotellada gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar y para beber.
Mazón, que el jueves comparecerá en las Cortes Valencianas a petición propia para dar explicaciones, y tiene mucho que explicar, por ejemplo, su ausencia durante las horas más críticas de la Dana por estar comiendo con una periodista o llegar más de 2 horas tarde a la reunión de coordinación cuando pueblos como Utiel, Opa y Porta ya estaban inundados. Esta noche se ha rebajado la cifra de desaparecidos por la Dana, son 32, 8 cuerpos están aún sin identificar y los fallecidos, solo en Valencia, siguen siendo 214. Todo esto cuando la EMET lanza un nuevo aviso previsto para la próxima semana. Advierten de que el miércoles llega una nueva Dana que puede dejar lluvias muy fuertes en las zonas ya castigadas. Javier Díaz.
Será desde el miércoles 13 hasta el sábado 16. Todavía no se conoce con precisión el alcance de esta Dana, pero sí que afectará sobre todo a la zona del Mediterráneo. En Valencia Baleares, Cataluña y Valencia, y que puede dejar acumulaciones de agua de hasta 200 litros por metro cuadrado. Se han lanzado ya las alertas, aunque la propia EMET habla todavía de mucha incertidumbre. En cuanto a mañana, se prevé una situación más estable, aunque Baleares y Cataluña estarán en aviso amarillo por fuertes lluvias todo el día. También lloverá en el norte del país, pero de manera débil y dispersa. En cuanto a las temperaturas, se mantienen las máximas en casi todo el país, menos en Galicia y la zona cantábrica, donde subirán.
Carlos Mazón insiste en querer confrontar con el Gobierno central, que ha recomendado esta tarde hervir el agua antes de beberla en al menos 60 municipios valencianos afectados por la Dana. El presidente dice lo que ha asegurado el Ministerio para la Transición Ecológica no son adecuadas esas recomendaciones.
Y es importante aclarar que en estos momentos no hay recomendaciones oficiales. Quiero desmentirlo, porque estas informaciones del Ministerio no son acertadas, no son adecuadas. No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos.
A pesar de estas palabras del presidente valenciano, fuentes del ministerio que dirige Teresa Rivera insiste: el agua hay que hervirla antes de consumirla en al menos 60 localidades. Según el gobierno central, hay todavía 7.000 hogares sin suministro. Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Aunque no quiere ahondar en el enfrentamiento, después de escuchar a Mazón, el Ministerio de Transición Ecológica mantiene esa recomendación de hervir el agua antes de su consumo, según señalan a la cadena SER fuentes del departamento de Teresa Rivera, un consejo que hace para 60 municipios afectados porque está preocupado por la calidad del agua y la acumulación del lodo. Se están haciendo análisis y recogiendo muestras. Todavía hay 7.000 personas sin suministro en 12 localidades y en 5 ayuntamientos no se puede beber el agua del grifo porque no es potable. El Ministerio espera que en 10 días se pueda recuperar la normalidad. 122 depuradoras se han visto dañadas y 13 aún no funcionan. Además del abastecimiento y salubridad del agua, otro de los problemas es el barro acumulado. Se calcula que hay que retirar hasta 5 millones de metros cúbicos. Se han localizado 3 canteras y minas abandonadas para depositarlo. 34 municipios tienen también complicaciones en la red de alcantarillado.
El gobierno valenciano descarta dimisiones por la gestión que están haciendo de la Dana después de la masiva manifestación de ayer pidiendo la marcha de Mazón. El Consell no hace autocrítica, lo dejan para el próximo jueves cuando comparezca el presidente en las Cortes. Mazón dice que ese día desmontará las falsedades publicadas estos días. Adrián Sánchez.
Mazón insiste en que dará todas las explicaciones que merece la ciudadanía este jueves, cuando acudirá a petición propia al Parlamento valenciano.
Con todo lujo de explicaciones, encaminada a las explicaciones que el pueblo afectado y que los valencianos no solamente se merecen, sino que quieren tenerlo de una manera ordenada, porque hay mucha información permanente, mucha contradictoria, mucha falsedad también.
Pero la vicepresidenta Susana Camarero ya anuncia que no contempla dimisiones por ahora, admite que habrá que aprender de la mayor tragedia de la historia y revisar protocolos e infraestructuras, pero insiste en que seguimos en el momento de reparar los daños. Camarero entiende y comparte el dolor y la indignación de las personas que se manifestaron y se desmarca de los violentos.
La violencia no representa a las personas que se manifiestan pacíficamente para mostrar el dolor, la frustración.
La vicepresidenta ha reclamado también al gobierno central que entienda la magnitud de la tragedia. Denuncia que le han pedido 31.000 millones de euros y solo ha destinado por ahora 10.600 millones.
Y esta que van a escuchar es la alcaldesa de Paiporta, otra localidad devastada por la riada. Maribel Albalat ha asegurado que estudiarán acudir a la justicia para pedir responsabilidades por la tragedia más adelante.
Nosotros no vamos a entrar ahora mismo en acusaciones hacia nadie, pero más adelante se dirimirán las responsabilidades y si así lo consideramos y los servicios jurídicos nos lo recomiendan, nos personaremos en la causa que se abra. Más adelante sí que lo estudiaremos.
En el Gobierno central no entran a valorar si Carlos Mazón debe dimitir o no, eso en la parte socialista del Ejecutivo. La otra pata, la de Sumar, sí pide que se vaya. En el PP vuelven a culpar a la vicepresidenta Teresa Rivera del caos en la gestión por no asumir el mando en el momento de la tragedia. María Ibáñez.
La prioridad del Ejecutivo es responder a los afectados. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, hoy creo que sería un absoluto error no centrarnos en recuperar las calles de todos estos municipios. La prioridad del Gobierno de España no es más que responder a la emergencia en estos momentos.
Ha instado a la colaboración entre las fuerzas del Congreso para la reconstrucción. Sumar sí cree que Mazón debe dimitir. El portavoz Ernest Urtasun dice que debería exigírselo el propio Núñez Feijóo.
Que en lugar de estar criticando al gobierno de España, que está volcado, como saben ustedes, en la reconstrucción, que si el señor Mazón no dimite, debe ser él el que le exija que dé un paso atrás.
El PP insiste en que Mazón sí cumple con sus responsabilidades. Juan Bravo, vicesecretario.
Un presidente que ha estado dando la cara en todo momento frente al gobierno de España, que renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional que se ha producido en España.
Desde el PP cargan de nuevo contra Teresa Rivera por estar en Bruselas el pasado 29 de octubre.
Mañana 45 centros escolares retomarán las clases en la zona cero de la Dana. Son colegios o institutos pocos afectados por las inundaciones y poco a poco también se van recuperando las infraestructuras, las líneas de cercanías o el tramo cortado de la AP7. Adrián.
Este lunes vuelven a clase los alumnos de 45 centros educativos ubicados en la zona afectada por la Dana. Son los que no presentan daños, el resto se irá abriendo en las próximas dos semanas y para los que tengan que ser derribados se ultima un plan para reubicar a los alumnos en centros cercanos. En infraestructuras, el miércoles empezarán a funcionar las líneas de cercanías C1 y C2 de forma parcial y un día después se retomará la alta velocidad entre Valencia y Madrid. En las carreteras ya se ha abierto la Nacional 330 entre Utiel y Talayuelas y este miércoles también se reabrirá el tramo cortado de la A7 a la altura de Quart de Poblet.
214 personas han fallecido por la Dana solo en Valencia. Allí siguen buscando a 32 desaparecidos y hay 8 cuerpos sin identificar. Es la actualización que han hecho esta noche las autoridades valencianas. Los mayores expertos mundiales en la búsqueda de desaparecidos en tragedias como la de Valencia están allí sobre el terreno ayudando a los equipos de emergencia, entre ellos los Mossos. Este grupo es conocido como los Topos y han colaborado en situaciones críticas como el 11S, donde hubo miles de fallecidos. Andrea Villoria ha hablado con ellos.
500 personas trabajan en Turren, entre civiles, militares, bomberos, Policía Nacional, local, Mossos o Ertzaintza.
Buenos días a todos y gracias por venir. Nosotros somos Ertzainas, venimos del País Vasco.
Todo dirigido por un Mossos de Escuadra voluntario, como cuenta el jefe de la policía local.
Jefe de lo que vamos a hacer ahora, de esto es este señor, que es un Mossos y sabe dirigir y ha estado en Ucrania.
Habla de David, el primer voluntario que llegó a la zona cero de la Dana en Turren.
Hoy hemos asumido lo que es el mando y coordinación de la búsqueda de los dos pequeños, Izan y Rubén.
El objetivo este fin de semana era encontrar los cuerpos de Rubén e Izan, de 3 y 5 años, en el barranco de Alurteta Damas del Jutge.
La casa es esta, las chicas, ¿no?
¿Es esta?
La casa donde vivían se ha convertido en escombros. Hace 12 días, la noche del martes, el río lo inundó todo. Su padre agarró a los pequeños, pero la fuerza del agua hizo que se soltaran de su mano.
Vamos a peinar desde la cota más alta donde llegó el agua hacia el lecho del río.
Los voluntarios se organizan ahora por grupos. 10 civiles por un policía.
Los topos han estado rastreando aquí por séptima vez.
A la búsqueda se han sumado también los topos, los famosos rescatistas mexicanos.
En este momento tenemos un contingente de 31 personas. Venimos de diferentes estados como el estado de Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México.
Quien habla es Héctor Méndez, el jefe de los topos. Son los mayores expertos a nivel mundial en encontrar cuerpos en edificios colapsados, huracanes, desbordamientos de ríos o también en casos de terrorismo como el atentado a las Torres Gemelas. Ahora están también en Valencia.
Tenemos un olfato muy sensible y detectamos si hay un indicio de descomposición. Y también hemos visto que hay mosca carnaria, la mosca de color verde o azul, que te indica que ahí hay algún cadáver.
Méndez cuenta al hacer que de forma espontánea quisieron viajar a España para ayudar también aquí. Iberia les pagó los billetes, pero nadie a nivel institucional, ni el gobierno central ni el valenciano, se han puesto en contacto con ellos. Están alojados y alimentados por voluntarios y están a disposición, dice, de los policías desplegados sobre el terreno.
Han pasado 12 días desde la tragedia y poco a poco la normalidad se va abriendo paso. En los municipios afectados se ha restablecido en torno al 95% de las líneas de telefonía. Daniela Alias.
Los trabajos de reconstrucción de las telecomunicaciones avanzan. Según los datos publicados en la página web de la Presidencia del Gobierno, de las 282.000 líneas de telefonía móvil que se vieron afectadas por el temporal, se han recuperado el 94%. En cuanto a las líneas fijas, de las 220 afectadas, ya se han recuperado un 95%. La Diputación Diputación de Valencia ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo para mejorar la red en los municipios afectados. Sin embargo, más de 37.000 clientes siguen teniendo servicio de telefonía móvil de manera temporal y gracias a las estaciones desplegadas por los operadores. En estos momentos, las operadoras de telefonía continúan trabajando para restablecer el 100% del servicio.
Los expertos en telecomunicaciones aseguran que con la tecnología actual no se puede evitar que con una catástrofe así las líneas caigan, pero se trabaja en nuevos sistemas que permitan recuperar rápidamente las conexiones en casos de desastres naturales, por ejemplo con drones o con globos aerostáticos. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Como ha sucedido ahora ante un desastre natural de grandes dimensiones, las conexiones tal y como están planteadas siempre van a fallar.
Porque se sustentan las redes actuales en estaciones terrestres y todo eso produce que haya interrupciones, ¿no?, en el servicio y que incluso se llegue a perder la comunicación.
Lo explica Vicente Boria, catedrático de comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Los ayuntamientos han habilitado puntos wifi gratuitos para los vecinos que funcionan vía satélite y los expertos plantean tenerlos preparados para futuras situaciones. Además, se trabaja ya en otras opciones más allá de los tradicionales postes terrestres.
Que las futuras redes de comunicaciones móviles 5G y 6G tienen previsto en un plazo de 5 a 10 años establecer estaciones de comunicación no terrestre, hacer uso de drones, hacer uso de globos aerostáticos.
Mecanismos que se pueden desplegar en caso de catástrofe.
Tienen la entrevista completa al experto, a Vicente Boria, en cadenaser.com. Joe Biden entregará a Ucrania la ayuda restante que comprometió Estados Unidos antes de que Trump llegue a la Casa Blanca después de ganar las presidenciales. Este domingo, por cierto, hemos conocido que Donald Trump ha hablado con Putin para pedirle que no intensifique los ataques en Ucrania. Javier Díaz.
Serán cerca de 6.000 millones en ayuda militar que Estados Unidos entregará antes del 20 de enero, día en el que Donald Trump asuma el cargo de presidente. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, lo ha asegurado.
President Biden made clear when President Zelensky was here in Washington a couple of months ago.
Confirmando que la principal preocupación de Biden es que su política exterior continúe cuando Trump entre a la Casa Blanca. Un Trump que ha tenido ya la primera conversación con Putin desde que ganó las elecciones. Trump ha aconsejado al presidente ruso que no escale en la guerra y le ha recordado la gran presencia militar de Estados Unidos en Europa. Ambos han hablado también del objetivo de la paz en Europa y Trump le ha expresado su interés en conseguir la resolución de la guerra de Ucrania, algo que ya aseguró en campaña, diciendo que solucionaría la guerra de Ucrania en solo 24 horas.
El presidente de Israel se verá con Biden la próxima semana para explorar las posibilidades de una tregua con Hamas y con Hezbollah. El primer ministro Netanyahu hace lo propio, pero en conversaciones con Donald Trump. Mientras tanto, el ejército hebreo ha matado este domingo a varios niños en la franja de Gaza y también en el sur del Líbano. Sonsoles Martín.
El ejército israelí ha continuado atacando hoy el norte de la franja, uno de los puntos más castigados. Sin previo aviso, varios aviones han bombardeado edificios enteros que refugiaban a desplazados palestinos, dejando al menos 49 muertos, entre ellos 13 niños. Los equipos sanitarios temen que haya más fallecidos entre los escombros por la magnitud de la explosión. Y en el otro frente abierto, en el Líbano, las autoridades han actualizado la cifra de muertos del sábado, 53, tras los ataques en varios puntos en la localidad de Baalbek, al sur del país. Este domingo han continuado los ataques en Biblos al norte con un bombardeo a otro edificio dejando al menos 27 muertos. Por su parte, el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dicho que han derrotado a Hezbollah y que seguirán luchando tanto en Gaza como en el Líbano.
Por cierto, que el canciller alemán Scholz ha dicho que contempla la posibilidad de adelantar la moción de confianza antes de Navidad. Inicialmente estaba prevista para el 15 de enero después de la ruptura del gobierno de coalición. Repasamos ahora otras noticias con Edu Lugris. La policía continúa buscando a la expareja de la mujer asesinada el viernes en Bayona, en Pontevedra.
La Guardia Civil ha incorporado medios aéreos y ha reclamado la colaboración de la Policía Nacional y de la Policía Portuguesa, ya que no descartan que haya huido a Portugal. Fue precisamente el exnovio quien dio el aviso porque se había encontrado herida a su expareja y cuando llegaron los servicios sanitarios y confirmaron la muerte de la mujer, él salió corriendo. Este hombre, que todavía se encuentra en paradero desconocido, ya tenía antecedentes y una orden de alejamiento desde hace 6 meses por malos tratos.
Y más de 300 migrantes han llegado a Canarias este fin de semana.
Estas personas venían a bordo de 5 embarcaciones precarias que han sido rescatadas en el Hierro y Gran Canaria. La última embarcación ha sido localizada a 1 kilómetro de la costa del sur de Gran Canaria en torno a las 4:30 de la tarde. Después fue escoltada y movilizada por la Cruz Roja y Salvamento Marítimo. La embarcación donde más personas viajaban fue en un cayuco el sábado por la noche, donde llegaron al Hierro con 74 personas, entre ellas 5 mujeres.
Íñigo Errejón declarará el martes ante el juez por la denuncia de agresión sexual de la actriz Elisa Mouliá. Ella también tiene previsto declarar ese mismo día. Sonia Palomino.
La demanda contra Errejón la interpuso la actriz Elisa Mouliá, que también está citada a declarar el martes. En el escrito que presentó ante la policía, Mouliá asegura que el exdiputado de Sumar la agredió sexualmente en septiembre de 2021. Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas que van de 1 a 5 años de cárcel. Esta denuncia llevó a Íñigo Errejón a abandonar todos sus cargos políticos, incluyendo su acta de diputado el 24 de octubre. El escándalo ha llevado a Sumar a aplazar su asamblea de refundación prevista para diciembre hasta marzo del año que viene.
Y vamos a ir terminando, lo hacemos hablando de la solidaridad, que se ha convertido en una poderosísima herramienta para hacer frente a la devastación que ha provocado la Dana en Valencia. No solo la hemos visto en esta terrible tragedia, la sociedad española se ha volcado en otras catástrofes, como por ejemplo la erupción del volcán de La Palma o la borrasca Filomena. Nos lo va a contar María Ibáñez.
Son incontables los ejemplos de solidaridad de fuera y de dentro de la zona cero.
Desde el primer día cogiendo vehículos como mi grúa, que está deshecha.
Atila, vecino de Aldaya, rescata los coches que se encuentra, anota sus matrículas y dónde los deja.
Esta información la meterá en Excel. Entonces la gente de Aldaya podrá ir al ayuntamiento y decir, mi coche es tal con tal matrícula.
Jorge y Sandra han creado Ayuda Terreta, un mapa interactivo para canalizar la ayuda.
Tenemos 13.000 usuarios registrados. Ya hemos conseguido resolver más de 1.000 solicitudes de ayuda o voluntario de las chinchetas que se van creando en el mapa.
Estas chinchetas sirven para localizar a los voluntarios y a los solicitantes de ayuda. Los más pequeños también están presentes. Canella en Rama, una pastelería de Burriana en Castellón, busca en redes a los que cumplen años estos días.
Tenemos más de 60 peques que están en la lista. Le vamos a llevar unos desayunos para que disfruten un poco de su día.
Es Joaquín Bonfiglio, propietario de este pequeño negocio. Recordarán la erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021, que también despertó una ola de solidaridad.
Decidí por hacer llavero.
José Suárez es un vecino de Tejeda, en Gran Canaria.
Y se pusieron a la venta.
Llaveros solidarios hechos con almendras.
Recaudé 3.600 euros y un poquito más. Lo llevé yo personalmente a las familias necesitadas.
Impresionante. La cantidad de nieve.
La borrasca Filomena, en enero de 2021, también nos dejó otras muchas formas de ayudar, como la de los voluntarios de SOS 4x4, que con sus todoterreno facilitaban los desplazamientos a los hospitales.
Pues así nos vamos, Dani, hablando de algo tan bonito, sí, como es la solidaridad.
Pues sí que alimenta, ¿verdad?
Sí.
La colaboración de la gente. Mira, el fútbol también ha aportado. Estaba recordando, mira, sin echar un vistazo, echando un vistazo rápido, el Getafe, por ejemplo, va a donar toda la taquilla, ¿no? Y bueno, sí, también es muy importante, es que al margen del cariño y del amor que se pueda demostrar y del apoyo, el dinero.
El dinero, sí. Para el seguir dinero adelante, porque como nos decía el alcalde de Ribarroja, mañana empiezan una cierta normalidad ya después de 12 días, pero claro, necesitan todavía reconstruir otras partes del
negocio, las calles, todo en realidad, la vida. Un abrazo, Modena, gracias.
Adiós, venga, hasta seguimos. Luego.